Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809, a 5 kilómetros de la ciudad de Hoganville, en el actual estado de Kentucky. Sus padres, Thomas Lincoln y Nancy Hawks, habían nacido en Virginia y, como tantos pioneros agricultores, se habían trasladado al oeste. Más adelante, los Lincoln se fueron estableciendo en Nueva Jersey, Virginia, Pensilvania, hasta llegar finalmente a Kentucky, donde Thomas Lincoln, a sus 25 años, se casó con Nancy Hawks. Cuando Abraham Lincoln tenía 7 años de edad, su familia se trasladó nuevamente a Indiana. Pero la hacienda en Indiana producía poco y la fiebre láctea amenazaba a su ganado. Así que el padre, Thomas, decidió irse de allí. Y tras un largo viaje, el grupo se instaló en un área cercana a Springfield, Illinois, en el año 1830, donde echarían raíces. Esta etapa de su juventud, Lincoln la recordaba con estas palabras: "Yo ignoraba muchas cosas. Sabía leer, escribir y contar, y hasta la regla de tres, pero nada más. Nunca estudié en un colegio o academia. Lo que poseo en materia de educación, lo he ido recogiendo de aquí y allá, bajo las exigencias de la necesidad". Ya en su trayectoria política, fue elegido representante en el Congreso de los Estados Unidos por el estado de Illinois para el periodo 4 de marzo de 1847 al 3 de marzo de 1849. El periodo de un representante en Estados Unidos es de 2 años, y debido a su oposición a la intervención de Estados Unidos en México, Lincoln tuvo que renunciar a ser candidato para la reelección. Tuvo una práctica exitosa como abogado en Illinois, tanto antes como después de su periodo en la Cámara de Representantes. Se casó con Mary Todd Lincoln en el año 1842. De esta unión nacieron 4 hijos, todos varones. Uno de ellos murió antes de que su padre llegara a la Casa Blanca. El otro también murió cuando Lincoln era todavía presidente. Y finalmente, el más pequeño de los hijos moriría también 6 años después de la muerte de su padre. En 1854, Lincoln fue uno de los miembros fundadores del Partido Republicano en su estado, el de Illinois. En la Convención Nacional del Partido Republicano de 1860, celebrada en la ciudad de Chicago, Lincoln se enfrentó a varios precandidatos republicanos poderosos que aspiraban a la candidatura presidencial del partido. En la tercera votación de la convención, efectuada el 16 de mayo de 1860, Lincoln derrotó a sus compañeros de partido y se convirtió en el candidato oficial del partido para la presidencia de los Estados Unidos. Por su parte, en la convención del Partido Demócrata, este se dividió, mientras los demócratas del Estado del Norte y los del Estado del Sur postularon a candidatos presidenciales distintos. Las elecciones se celebraron el 6 de noviembre de 1860. Los 3 opositores de Lincoln habían sumado casi 3 millones de votos contra los menos de 2 millones de Lincoln, pero el colegio electoral, Lincoln tenía 180 grandes electores contra 123 que sumaban sus opositores. Se necesitaban 152 para ganar, así que Lincoln fue el vencedor y quedó elegido presidente. Poco después de su elección, el sur dejó claro que la secesión era inevitable. Eso aumentó enormemente la tensión en toda la nación. Ya como presidente electo, sobrevivió a una tentativa de asesinato en Baltimore, Maryland, el 23 de febrero de 1861. Llegó en secreto y disfrazado a Washington. Lincoln fue ridiculizado por el sur por este acto aparentemente cobarde. En la investidura de Lincoln, el 4 de marzo de 1861, una guarnición importante de tropas de la Unión estaban siempre presentes, listas para proteger al presidente y la capital de una invasión rebelde. Los objetivos de su presidencia eran los de su partido, el republicano. Consistía en lo que él llamó el sistema americano, y que se resumía en tres puntos. Una política aduanera proteccionista. Mejoras internas, es decir, inversiones públicas en infraestructuras. Y por último, una política bancaria inflacionista. El proteccionismo favorecía al norte, que votó mayoritariamente por los republicanos, y perjudicaba al sur, feudo de los demócratas. El norte era industrial y al imponer unas aduanas altas, se limitaban a la competencia extranjera, principalmente británica, de bienes manufacturados. Esto perjudicaba al sur, que tenían que comprarlos a un mayor precio. El aumento de costes, además, no podía repercutirlos en sus exportaciones, ya que se enfrentaba a la competencia internacional. Además, mermaba la renta de sus clientes. Y el norte, además, aprovechaba los ingresos de las aduanas para hacer las mejoras internas que el sur consideraba que no le beneficiaban. Para llevar a cabo su programa, el sistema americano necesitaba que se mantuviera la unión. Un país dividido daría al traste con ese esquema. Por eso Lincoln siempre antepuso la unión a cualquier otra consideración. Durante su presidencia, Lincoln tiene el reconocimiento de haber liberado a los esclavos mediante la proclamación de la emancipación, aunque estos solo los liberaban en las áreas de la Confederación no controladas por la Unión. Sin embargo, la proclamación hizo que el abolir la esclavitud en los estados rebeldes fuera un objetivo oficial de la guerra. Durante la Guerra Civil, Lincoln recibió del Congreso poderes que ningún presidente anterior había ejercido, manejando fondos sin control del Congreso. La guerra civil estadounidense provocó miles de muertos a ambos lados de la línea Mason-Dixon, que separaba a los antiguos aliados del norte de los compatriotas del sur. Su presidente, Abraham Lincoln, el político prudente, intentó mediar entre los estados del norte y del sur y acabó entrando en una guerra que intentó evitar hasta el final. La guerra era una fuente constante de frustración para el presidente, y esto ocupó casi todo su tiempo. Después de frustración repetidas por el general George Brighton McClellan, Lincoln tomó la decisión de sustituirlo por un comandante radical y algo escandaloso, el general Ulysses S. Grant. Este aplicaría su conocimiento militar y su capacidad de liderazgo para llevar a su fin a la guerra civil. Cuando Richmond, la capital confederada, fue por fin capturada, Lincoln fue allí a hacer el gesto público de sentarse detrás del escritorio del Jefferson Davis para decir simbólicamente a la nación que el presidente de los Estados Unidos y la Constitución estadounidense tenía autoridad sobre toda esa tierra. Fue saludado en la ciudad como un héroe conquistador por esclavos liberados. La reconstrucción de la Unión fue un gran peso sobre la mente presidencial. Estaba decidido a tomar un curso que no alineara permanentemente a los antiguos estados confederados. En el año 1864, Lincoln debía enfrentarse a una elección presidencial, una situación sin precedentes, teniendo en cuenta que sería realizada durante una guerra civil. La larga guerra y el asunto de la emancipación parecieron imposibilitar la reelección de Lincoln, pero una serie de victorias militares de la Unión justo antes de la elección cambiaron dramáticamente la situación a favor de él. En la elección celebrada el 8 de noviembre de 1864, Lincoln obtuvo 212 electores contra 21 de McClellan, ya que Lincoln había ganado en 23 de los estados que participaron en la elección, mientras que sus rivales tan solo lo hicieron en 2. Así que Lincoln quedó reelecto con una aplastante mayoría, y un elemento significativo de esta brillante victoria fue que permitió que muchos estados, que sus ciudadanos movilizados al frente, pudieran votar en los teatros de operaciones de la guerra. Lincoln obtuvo de esta forma el 70% de los votos de los miembros del ejército. El 4 de marzo de 1865 inició su segundo mandato presidencial consecutivo. En el Teatro Ford, Lincoln y Mary Todd asistieron a una representación. Cuando Lincoln se sentó en el palco, John Wilkes Booth, un actor de Virginia y simpatizante del sur, disparó un único tiro con una pistola Derringer a la cabeza del presidente, mientras gritaba: "¡Así siempre los tiranos!". El presidente, mortalmente herido y tras ser atendido por el joven médico militar Charles August Lille, presente en el teatro, fue llevado a una casa atravesando la calle, donde entró en coma hasta que falleció 10 horas después del atentado. El cuerpo de Lincoln fue llevado por tren en una magnífica procesión fúnebre por varios estados. La nación se afligió por un hombre al que muchos consideraron el salvador de los Estados Unidos y el protector y el defensor de lo que Lincoln mismo llamó el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Su resto descansa en el cementerio de Springfield, Illinois. Uno de los momentos donde Lincoln mostró su liderazgo a la población de la Unión durante la guerra, como evidencia el discurso de Gettysburg, un discurso de consagración de un cementerio de soldados de la Unión muertos en la batalla de Gettysburg en 1863. Mientras la mayor parte de los oradores en el acontecimiento hablaron con mucho detalle y algunos durante muchas horas, las pocas palabras selectas de Lincoln resonaron a través de la nación y a través de la historia. Ochenta y siete años a nuestros padres crearon este continente, nueva nación, concebido bajo el signo de libertad y consagrada al principio de que todos los hombres nacen iguales. Estamos ahora envueltos en una vasta guerra civil que pone a prueba la idea de que esta nación, o cualquier otra así concebida y consagrada, pueda por largo tiempo subsistir. Nos hemos reunido en la escena de una de las grandes batallas de esa guerra. Hemos acudido para dedicar parte del campo de batalla a que sirva de última morada de quienes dieron sus vidas para que la nación subviviese. Es enteramente justo y propio que obremos de este modo. Con todo, a decir verdad, mal podríamos dedicar ni consagrar ni glorificar a este campo. Los valientes, vivos aún o muertos ya, que aquí combatieron, lo han consagrado muy por encima de nuestros escasos poderes. El mundo apenas se advertirá o recordará lo que aquí se diga, mas no podrá olvidar jamás lo que aquí hicieron aquellos.
Es para nosotros, los vivos.
A los vivos nos corresponde, ante todo, dedicarnos a completar la obra que tan noblemente adelantaron los que aquí combatieron. Más bien, nos corresponde a nosotros dedicarnos a la ingente tarea que nos aguarda. Que esos muertos venerados inspiren en nosotros una mayor devoción a la causa por la cual dieron ellos la postrera suma de su fe. Que aquí solemnemente proclamemos que estos muertos no habrán muerto en vano. Que esta nación, bajo la guía de Dios, vea renacer la libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra.